Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo del día de hoy. Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio. Los saludo y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Productores reiteran apoyo al Consejo Nacional de Producción. En el Parlamento, organizaciones campesinas agroalimentarias de Costa Rica, organizaciones de productores reiteraron su apoyo al Consejo Nacional de Producción y así lo hicieron constar en el documento final de la reunión en el que se establecieron las prioridades de su agenda de trabajo. Como primer punto del documento, ubican el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, especialmente la no privatización del Programa de Abastecimiento Institucional PAI, de manera que ésta siga al servicio de los productores, para lo cual impulsan la aprobación del Proyecto 19.303, Proyecto de Sostenibilidad Financiera del Consejo Nacional de Producción. En el segundo punto se refieren a la tecnificación y regionalización del PAI y hacen énfasis en la necesidad de mecanismos de control y seguimiento electrónico mediante las herramientas existentes para el Estado. Además, incluyen en los puntos posteriores temas como las políticas de financiamiento para el agro, defensa comercial, comercio ilegal de alimentos, desarrollo del sector pesquero, papel de las cooperativas agrícolas en la industria, en la producción nacional. El quinto Parlamento de Organizaciones Campesinas Agroalimentarias de Costa Rica fue convocado por el Consejo Nacional Agroalimentario, presidido por José Oviedo, agricultor. Es una actividad que se realiza todos los años en la Asamblea Legislativa, en la que los productores se reúnen y asumen el papel de diputados para exponer sus preocupaciones y propuestas de trabajo para fortalecer al sector agropecuario, promover la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país. Participan en el Parlamento el Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales, el Consejo Nacional Agroalimentario, los Centros Agrícolas Cantonales, las Organizaciones de Pescadores del Pacífico, el Comité Central de Ferias del Agricultor, la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, el Comité Oriental de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses. El proyecto de papaya con valor agregado apoyado por el INDER inició operaciones en Pocosí. 60 personas se benefician en el proyecto directamente y se pretenden crear unas 300 puestos de trabajo. La inversión del INDER en el proyecto fue de $665 millones. Con actividades culturales, exposición de emprendedores y demostración de los diferentes tipos de papaya, se inauguró oficialmente el nuevo proyecto de producción, comercialización y valor agregado de papaya del Caribe y valor agregado de papaya del Caribe costarricense, conocido como Caricalán o Tierra de Carica, como se le conoce internacionalmente a esta fruta tropical. La iniciativa es llevada a cabo por la Asociación de Productores de Papaya, ASOPROAPAP, en el Caribe, quienes realizaron este viernes 15 de junio la feria de inauguración. El proyecto consiste en la producción de papaya para la exportación con valor agregado, el cual fue impulsado y apoyado por el Instituto de Desarrollo Rural INDER. El objetivo del proyecto es el establecimiento y desarrollo de 124 hectáreas de papaya híbrido Pocosí, Carica Papaya, y la adquisición de una finca para centralizar el proyecto de producción de papaya para exportación, mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la comunidad del hogar de Guásimo. Con el novedoso proyecto se benefician 60 personas directamente y se pretende crear 300 puestos de trabajo. La actividad fue aprovechada para celebrar el Día del Árbol. Se realizaron presentaciones artísticas, comidas típicas y se presentaron los proyectos de ASOPROPA. Entre otros participaron asociaciones, vecinos de la comunidad, funcionarios del INDER, miembros del CTEDR de Siquirres Guásimo, los alcaldes de Limón, diputados y además estuvieron presentes Marvin Rodríguez Cordero, vicepresidente de la República, Haris Regidor Barbosa, presidente ejecutivo del INDER, el presidente ejecutivo de Habdeba, Gravin Villegas, y Esmeralda Britton, presidente ejecutiva de la Junta, Junta de Protección Social. La inversión en el proyecto fue de más de $665 millones. La finca se adquirió en diciembre del 2017. Actualmente, ASOPROPA realiza los procesos de siembra y avanzan en ideas de proyectos como valor agregado con cita de la Universidad de Costa Rica. Turismo Rural, coordinado con el Instituto Costarricense de Turismo, el proceso de exportación de fruta fresca, entre otros. Este proyecto fue uno de los primeros en ser estudiado y apoyado por el Consejo Territorial de Territorio Rural Siquirres Guásimo. Movimiento Un Pueblo, Un Producto mostró sus logros y anuncia expansión hacia otros territorios rurales del país. La actividad realizada en el INDER fue aprovechada para anunciar la expansión del movimiento a otros territorios rurales. Emprendedores mostraron sus productos e iniciativas. Cañas y Zarcero anunciaron la creación de catálogos para mostrar sus emprendimientos locales. Emprendedores rurales de lugares como Zarcero, Cañas y el territorio de Turrialba Jiménez mostraron este viernes 15 de junio sus principales productos que se comercializan con éxito tanto local como nacionalmente en muchos casos. Todos ellos son ejemplos de éxito que han sido apoyados por el movimiento Un Pueblo, Un Producto. Este movimiento es impulsado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, el Ministerio de Economía y Comercio Exterior, MEIC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, así como el Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Estas entidades impulsan el emprendedurismo en los territorios rurales con el apoyo de los gobiernos locales. Se trata de una estrategia de desarrollo económico local de las regiones rurales en la cual se promueve la producción y el consumo interno de las poblaciones. Rolando Marín, coordinador nacional del movimiento Un Pueblo, Un Producto, asegura que este es un movimiento que se basa en provocar el desarrollo económico local con los recursos que tienen las comunidades, es decir, identificar los recursos humanos, naturales y a los emprendedores para volcarlos en productos y servicios con el fin de darle valor agregado y aumentar su consumo. Se promueve el consumo interno, pero también el nacional y hasta el internacional. En el caso de Cañas y Zarcero, a través del apoyo del movimiento Un Pueblo, Un Producto, lograron crear guías sobre los productos y servicios producidos y llevarlos a cabo en estos lugares. Estos catálogos les muestran al visitante los emprendedurismos que se desarrollan en las zonas como iniciativas de turismo rural, producciones agrícolas, productos con valor agregado como vinos, reposterías y otros muchos. Es decir, se incluyen los contactos con toda la gama de productos y servicios que las personas pueden encontrar en esta comunidad. En la actividad estuvieron presentes la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, la presidenta ejecutiva del IFAM, Marcela Guerrero, el presidente ejecutivo del INDER, Aris Regidor, así como los alcaldes de Buenos Aires, de Punta Arenas, Totas, San Mateo de Alajuela, entre otros. Preocupación por prácticas agrícolas en la zona norte generó proyecto del Servicio Fitosanitario del Estado. El proyecto se desarrolló por medio del SICA de la Universidad de Costa Rica con un costo de 247 millones de colones financiado por el Servicio Fitosanitario del Estado. Se realiza en el cultivo de piña para atender preocupaciones de la ciudadanía en cuanto al uso de agroquímicos. Resultados preliminares se reportaron al Ministerio de Salud en diciembre del 2017. El proyecto de buenas prácticas agrícolas en la producción de piña en la zona norte del país, contratado por el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental SICA de la Universidad de Costa Rica, en la cual evidencia el compromiso en atender adecuadamente la situación, promoviendo el uso y manejo apropiado de los agroquímicos en el cultivo de la piña en la zona norte, dada la importancia de esta actividad en la economía nacional y debido a la preocupación de la ciudadanía en el uso de agroquímicos. Mediante el proyecto denominado Caracterización de las Prácticas Agrícolas y el Uso y Manejo de Agroquímicos en el Cultivo de la Piña para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, se espera que los productores de la zona norte fortalezcan sus conocimientos de buenas prácticas agrícolas y mejorar sus prácticas en el uso de agroquímicos, entre otros aspectos. Como parte del proyecto se analizaron límites máximos de residuos de piña, se analizaron aguas subterráneas y superficiales. Los resultados aún preliminares se destacan la presencia de residuos de agroquímicos en fruta, pero se hallaron trazos de agroquímicos en aguas, por lo que el MAC el año pasado envió una carta al Ministerio de Salud recomendando la valoración del informe por su papel como ente rector de salud, informó Fernando Araya, director del Servicio Fitosanitario del Estado. Este proyecto tiene una duración de 4 años y finaliza este año. Durante estos años se ha trabajado en encuestas caracterización de la población, campañas informativas sobre buenas prácticas agrícolas en medios de comunicación colectivos nacionales, charlas educativas en temas como el uso correcto de plaguicidas, calibración de equipo agrícola de precisión, alternativas al uso de bromafil prohibido en mayo del 2017, costos de producción, manejo de rastrojos, regeneración del suelo y agroclimatología, entre otros. Hoy en nuestro enlace informativo tenemos la grata presencia del ingeniero Ramiro Crawford. Él es editor de la revista Limón Roots, la revista del Gran Caribe, y productor también del festival Limón Roots y especialista en lo que él llama el Gran Caribe insular y centroamericano. Pero vamos a dejar que Ramiro salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenido, Ramiro, a nuestro enlace.
Muchísimas gracias, don Eugenio. Siempre es un placer comunicarme en esfuerzo de la naturaleza al que ustedes hacen, y más cuando es relacionado con esta gran cultura del Caribe y en particular con la nuestra querida provincia de Limón acá en Costa Rica.
Ramiro, comencemos un poquito con describiéndonos un poco las actividades que usted realiza en el ámbito. Sabemos que es editor de la revista Limón Roots, la revista del Gran Caribe, y explíquenos de qué se trata esta revista y cada cuánto usted la edita, y cuéntenos un poquito eso para ya entrar después en otros temas.
Sí, muchísimas gracias. De hecho, y yo mismo me asusto de ver que ya llevamos 18 años de editar Limón Roots, la revista del Gran Caribe, y ya la próxima semana estamos por publicar la edición número 53. Son 53 ediciones, y el primer y segundo año nació como Limón Roots, que era solo de temas específicos de la cultura negra que habíamos hecho con motivo, mira, y fue hace 20 años, realmente ahora en el mes de agosto, va a ser 20 años porque se celebra el Gala Parade, que su servidor también fue el fundador del Grand Parade, Gala Parade, que dirige y ha coordinado a lo largo de todos estos años la profesora Marcel Taylor, doña Marcel, la famosa, que fue exdiputada, vicepresidenta de Habdeba, sobre todo maestra del pueblo. Ha llevado a cabo con todos esos vaivenes de salud, doña Marcel ha mantenido el nivel de ese gran parade, como lo llaman unos, y gala parade, el 31 de agosto, que se desarrolla en la ciudad de Limón con desfile apoteósico en las calles, ¿verdad? A la usanza antigua de nuestros antepasados, celebrando el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense. Así empezó la primera edición, que no, ni siquiera se tenía en mente, y contamos con el apoyo de la finada, que el año pasado sorpresivamente se fue, la escritora mexicana Yasmín Ross, Yasmín Ross, que se fue lamentablemente, don Luciano Capelli y su esposo posteriormente, que también ayudó en toda materia fotográfica, ese gran profesional. Y se hizo como un esfuerzo que se pensó que iba a ser una única vez, salió bastante bonita y era más en blanco y negro que otra cosa, y la gente preguntó, ¿cuándo sale la otra? ¿Cuándo sale la otra? Y entonces lo repensé, y entre eso y eso, casi un año y medio después, volvimos a salir como Limón Roots, y ya en la tercera edición decidimos ponerle el nombre e incorporando otros temas, no necesariamente afrodescendientes, pero sí multicultural y pluriétnicos, de indígenas, de celebraciones de la cultura china y otros. Y después ya en la tercera o cuarta edición ya le pusimos Limón Roots, la revista del Gran Caribe, y de carácter español e inglés es la publicación, y se distribuye a nivel nacional e inclusive internacional, sobre todo muchas suscripciones en el exterior, donde hay gente del Caribe, costarricense, panameña, Barbados, Jamaica, ha llegado a darse conocer, y relacionado también con el Festival Afrocultural Limón Roots, que nació hace 14 años, pero nosotros también, hace 20 años que nació el desfile de gala, también fue el Festival de la Cultura Negra. Uh-huh. Y ahí también fui el promotor de esta idea. Y cuantos unos seis años después nació también, pero estoy en ambos, el Festival Afrocultural Limón Roots, el de la cultura negra, se desarrolla un poquito más en a nivel provincial. Ajá. Y entonces nosotros, el Festival Afrocultural Limón Roots, con ese ligamen mío con el Caribe, lo extendimos, fue como un brazo que se extendió más a las celebraciones que hacemos en la meseta central. Inclusive hemos llevado nuestros esfuerzos a Punta Arenas, a Guanacaste, uh-huh, con uh-huh, estas iniciativas, inclusive en una ocasión a Zona Sur, aunque siempre estaba usted de Pérez Celedón, uh-huh, con uh-huh, Steel Bands de Trinidad y Tobago, uh-huh, y todo uh-huh, eso. Uh-huh. Entonces, decidí un poquito que yo casi que representaba en la meseta central al Festival de la Cultura Negra, decidimos desarrollar este otro por y constituir este otro aparte, y hoy por hoy uno de los eventos estelares, aparte del Gala Parade, es el Limón Roots Awards, que tal vez has escuchado.
Sí, sí, la entrega de premios a
Limón Roots, uh-huh, a gente distinguida afrodescendiente u organizaciones, etcétera, sean nacionales o internacionales. Siempre son los 10 o los 8 o 100, 9 primeros años desarrollándose en el Teatro Melico Salazar. Y ahora, este 26 de agosto, por quinto año consecutivo, un domingo, por cierto, por primera vez va a ser un domingo 5 de la tarde, se va a desarrollar por quinto año consecutivo ya en el Teatro Nacional.
Sí, recuerdo.
Y en los 4 últimos, de hecho, en absolutamente todos participó el presidente de la República, y anterior a ese, también en una ocasión en el Melico, participó doña Laura Chinchilla, uh-huh, y en todos en algún momento ha participado alguno de los presidentes de turno. Vamos, y alta jerarquía.
Sí, que le ha dado realce a esa entrega de premios. Estamos conversando con Ramiro Crawford, él es ingeniero agrónomo y también editor de la revista Limón Roots, la gran revista del Caribe, productor del festival Limón Roots. Ramiro, ¿cómo hace una persona, digamos, que está interesada en algún colegio o algún centro de estudios que no esté necesariamente aquí? Porque nuestro programa llega a muchas zonas rurales de Costa Rica, Guanacaste, a Opala, al sur, que quisiera contactarse con usted para poder acceder a esta publicación. ¿Cómo se contactarían con usted?
Bueno, primero decirles que hay muchos lugares, aunque la gran mayoría de las revistas terminan gratuitamente en manos de los lectores de una u otra forma, uh-huh, uh-huh, porque hay empresas que suscriben y, sí, sí, y también, pero también se pueden adquirir.
Por ejemplo, algún colegio o alguna.
Bueno, si es en la provincia de Limón, se puede adquirir en Ave Fénix, el lugar donde se pagan los servicios públicos, ajá, en el Park Hotel, Hotel Miami, ajá, en la Soda El Patí, ajá, entre otros, ¿verdad? En Siquirres también, en la tienda de Doña Celia Brown, Iris, la tienda Iris en el, ajá, mercado central de Siquirres, y también en Caribbean Dish, el restaurante sobre la carretera, ajá, ajá, en cada lugar. Luego en la provincia de San José, en la ciudad de San José, está en algunas de las librerías de la UNED, está en el Contiki La Caribeña, en el restaurante Wahapping en Barrio Escalante, en la parada de los autobuses caribeños, entre otros.
Ah, muy bien.
Existen. En Heredia también en el Mami's Place, el Grandmother, el restaurante de la My Granny's, o qué sé yo, ya se me fue el nombre.
Sí, sí.
Ah, bueno, pero tiene, aparte, con su servidor en limonroots@gmail.com, Limón y Roots, R-O-O-T-S, todo pegado minúscula con la S al final, @gmail.com también personalmente la pueden solicitar con este servidor.
Muy bien, Ramiro. Ahora vamos a hacer un cambio de tema porque ya hablamos un poquito de tus actividades. También sabemos que sos un activista o alguien que trata de realzar el papel de la cultura afrocostarricense en la vida de Costa Rica, que históricamente se ha invisibilizado, ¿verdad? Pero sabemos que hay últimamente han habido algunas leyes, sobre todo me contabas, para que todo el mes de agosto se celebre el Día de la Persona Negra en Costa Rica, y el 31 específicamente, ¿verdad? Contanos un poco de esas leyes, porque muchas veces esas leyes salen publicadas ahí en la Gaceta y quedan ahí como escondidas. Tal vez si nos puedes hablar un poquito de la legislación costarricense en ese aspecto.
Sí, cómo no. Mire, el día, como lo llamaron originalmente, el Día del Negro en Costa Rica, uh-huh. Eso fue una iniciativa del Sindicato de Educadores Costarricenses, el SEC, durante el gobierno de don Rodrigo Carazo. En el año, era del don Rodrigo estuvo 78 al 82,
al 82, sí, sí.
Y esta ley, primeramente preliminar, en forma preliminar, se hizo un decreto en el año 79. Uh-huh. En el año 79. Luego evolucionó, hubo gente no tan feliz o contenta con ese nombre, y en otra legislatura se aprobó el Día del Negro y la Cultura en Costa Rica, qué sé yo. Y luego pasó más recientemente doña Elibet Venegas, cuando fue diputada. Ella es ahora la alcaldesa de Pocosí. Ella fue, claro, fue un esfuerzo de muchos diputados, diputadas también, sobre todo limonenses, y también cuando estaba don Edwin Patterson, doña Epsi Campbell, y más recientemente la nueva ley que hay con doña Maureen Clark. Pero bueno, se pasó al nombre de, con la moción presentada por doña Libet, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Uh-huh. ¿Por qué persona? Y esto ya era por ley, uh-huh. Ya por ley de la República, el 31 de agosto, y unánimemente por la Asamblea Legislativa aprobado. Y porque consideramos que lo mínimo era llamarnos personas. Uh-huh, uh-huh. El negro no existía. Eso fue algo creado por los europeos cuando llegaron a África a secuestrarlo, porque no fue ni diáspora ni nada de eso, ni salidas voluntarias, fueron secuestrados de nuestro continente. Entonces, por lo menos llamarlo persona, todo el mundo era africano, todo el mundo era chino porque era de China, africano porque era de África, europeo porque era de Europa, y empezaron ya esos derogativos, igual como la palabra mulato, que era insulto, era no identificable, pero bueno, a veces ya no se hila tan delgado porque no hay cosas tal vez más importantes a que hacer referencia, pero entonces se consideró, bueno, lo menos malo era el Día de la Persona Negra, no el negro así, y eso pasó. Bueno, después de una gran lucha, y aparte de los legisladores antes citados, digno de mencionar a una persona como el Donald Allen, que dio una gran lucha, y muchas otras personas, doña Eulalia Bernard y demás, don Queens Duncan también, y todos los grupos y comisiones, que hasta su servidor fue de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses, del MEP y todo. La cosa es que por fin dio un buen resultado el proclamar, y se dio hace 2 meses y medio en la Asamblea Legislativa unánimemente, que se por ley se declarará mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, así se llama textualmente, mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, el mes de agosto. Entonces, esa es la nueva ley, no se deroga el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, el otro es mes histórico, para que sea celebrado en todo el país y en centros educativos, y autoriza a las instituciones en la medida de lo posible y sin alterar sus inversiones, aunque no veo por qué, no es ponerlos nada más voluntariamente. Yo creo que debería instaurar los gobiernos una cuota, un porcentaje para celebración, que faculte, si es por ley, como lo tienen para la anexión de Guanacaste, en Guanacaste y demás, creemos que debería honrarse y no ponerlo algo que usted ha visto 40 años y no ha pasado nada casi.
Sí.
Que no hay textos y las escuelitas, los maestros, maestras, por lo general solo si hay un afrodescendiente o una maestra ahí pide recursos o que vayamos a dar algo, la gente quiere que se celebre algo y que comidas y que calice estereotipos, ignorando negligentemente pues la contribución también en el desarrollo económico, social, científico
y cultural del país, sí.
Exactamente, en general.
Es parte de lo que hablábamos al principio, Ramiro, de la parte de la deuda que tiene el Estado en esa invisibilización, no solo también de la cultura negra, sino también de la China y de otros aportes que se han dado al país, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, es una cosa como que se aprueban las cosas como por salir del paso.
Sí, pero es parte de la lucha seguir dando, seguir esforzándose y seguir dando esas luchas para que, como dice usted, todas las celebraciones sean parejas, ¿verdad? Si una se le da dinero o se hacen aportes, también esta debería tener esa misma, digamos, esos mismos derechos o esa misma, ¿cómo diríamos? Posibilidad, ¿verdad? De que se puedan
se visibilice la cultura y los aportes de del pueblo, en este caso afrodescendiente. Ajá. Pero sí, ha sido con lucha, abrazo partido y con sangre, ¿verdad? Que se ha tenido que lograr todo. Ahí está ese esfuerzo en Limón del Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, que mencionamos que fuimos de los fundadores con doña Marcel Taylor, quien coordina, y las diferentes gremios mutualistas, especialmente en Limón, aunque fuera de Limón también hay algunos grupos de lucha por los derechos de los afrodescendientes y accesar a los asuntos legales, que es otro, que Costa Rica no se queda al margen de las cosas que suceden en otros países como Estados Unidos, que los tribunales no juzgan en igualdad de condiciones, ni las oportunidades laborales son de iguales condiciones para cierto tipo de personas. Y ahí tiene razón usted, Eugenio, de que también para otras etnias ha sido duro. La persona negra, afrodescendiente, es que a donde sea que está, en Inglaterra o en Europa o Estados Unidos, tiene que salir a la calle a batallar y a luchar por esas crueldades que cometen policías y de todo, ¿verdad?
Vamos a dejar nuestra entrevista por el día de hoy aquí. Pero es la promesa abierta de que para los meses de agosto vamos a conversar sobre estos temas, que yo sé que usted domina bastante y es una persona que le gusta conversar sobre estos temas, ¿verdad? De la integración, de visibilizar la presencia de la persona negra en Costa Rica y de su amplia cultura en todos los aspectos, ¿verdad? No solo en la comida, no solo en el baile, sino en el aspecto intelectual también de este país, de la formación de muchas, porque tenemos inclusive encuestas de que hablan de que las personas que más estudian en este país, aunque no se crea, y que tienen muchos títulos, son las personas de origen afrodescendiente en Costa Rica. Y es una promesa que te dejamos abierta, Ramiro, y te vamos a invitar personalmente aquí al estudio para que podamos conversar sobre este y otros temas de los que usted quiera, y también sobre el premio que este año vamos a adelantar un poquito, se lo van a entregar a quiénes se lo van a entregar este año, el Limón Awards.
Sí, el Limón Roots Awards, el premio Limón Roots, que se da, como le dije al principio, cada año a personas, organizaciones e inclusive se ha dedicado a países que han dado aportes importantes, estas personas, al desarrollo de la cultura afrodescendiente, no uh-huh. solo afrocostarricense, este año va a ser dado al escritor Quince Duncan, uh-huh. que cumple 50 años de carrera de escritor, de producción literaria, uh-huh, uh-huh, 50 uh-huh. años, y a Anthony Mighty Gabby Carter, que es uno de los más distinguidos artistas, cantantes folclóricos y de calipso de todo el Gran Caribe, originario de Barbados, todo un ícono. Ellos dos estarán recibiendo el 26 de agosto, 5 de la tarde, Teatro Nacional. Y aprovecho para invitarlo a usted y a todos los medios, y hay personas también interesadas en participar el 8 de agosto, que es un miércoles, en la conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Vamos a estar presentes por ahí.
Sí, 10:30 de la mañana del miércoles 8 de agosto, se van a dar a conocer las actividades estarán desarrollando, celebrando y conmemorando todo lo relacionado con la cultura afrocostarricense y la cultura afrodescendiente en general.
Y Ramiro, te damos los micrófonos de nuestro enlace informativo para que se despida de los oyentes.
¿Cómo no, Eugenio? Muy agradecido con usted y también su distinguida institución a la que usted representa. Siempre han estado interesados en estos temas y, bueno, no soy ningún gran conocedor. Ante todo, me trato de informar y socializar la información. Uh-huh. Tengo interés en el tema y en el desarrollo humano, y eso es lo que me ha llevado, en lo poco, mucho o medio que he desarrollado, pero ante todo amante de las relaciones humanas, el conocimiento, la sensibilidad y la solidaridad con el prójimo. Así es que un gusto, Eugenio, y para servirle, ahí coordinamos las fechas respectivas.
Ha sido un gusto conversar con usted, Ramiro Crawford, en nuestro enlace informativo del día de hoy, y los esperamos en nuestro próximo enlace. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.